Ocho décadas del exilio español. Cuando los refugiados éramos nosotros.
En Todo Noticias Tarde estamos redescubriendo cada lunes algunos de los episodios y personajes del exilio republicano español. Es una serie que desde el primer momento nos ha conectado con el presente, con las historias de migración y huida a las que asistimos en la actualidad. De ahí su título, Cuando los refugiados éramos nosotros. Por eso hoy vamos a abordar el exilio con una perspectiva un tanto diferente. Hablamos de la memoria que sigue viva a través de los descendientes de los exiliados, hijos y nietos de aquellos españoles que nunca han olvidado. De hecho, asociaciones de descendientes son las que están detrás de actos de homenaje, exposiciones, publicaciones escritas y audiovisuales en este 80 aniversario. Esther Ferrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice la investigadora Lidia Bocanegra que el exilio se hereda, que la identidad de los descendientes descansa en una memoria que ha permanecido viva, aunque aquí la hayamos olvidado de alguna manera. Doctora en Historia y profesora en la Universidad de Granada, Bocanegra se ha especializado en humanidades digitales a partir precisamente de su investigación sobre el exilio de la Guerra Civil Española.
Cuando yo estuve en Argentina realizando mi tesis doctoral, entrevisté a muchos exiliados republicanos, ¿no?, de primera fila, no a hijos de exiliados, sino a exiliados republicanos ya adultos en el momento de cruzar la frontera. Ellos me decían, es que nosotros la cultura pues la llevamos, la vivimos nuestra cultura del exilio, nos ocupamos con gente del exilio, se reunían en centros republicanos españoles, etcétera. Y sus hijos también decían lo mismo, es que nosotros heredamos esta cultura del exilio republicano más allá de un concepto político, incluso a nivel grupal.
Una cultura del exilio que mantienen los hijos, incluso los nietos, de los refugiados interesados, a pesar del tiempo transcurrido en el pasado de sus abuelos. Y aquí Internet ha jugado un papel crucial. Si inicialmente el interés por la memoria quedaba reducido al ámbito académico, la irrupción de las redes no solo ha conectado entre sí a algunas de estas historias anónimas, sino que ha sacado a la luz numerosos archivos familiares. Lidia comprende este fenómeno y pone en marcha el proyecto Exiliados, con arroba en su última sílaba.
Por las propias características internacionales del exilio, es muy difícil acceder a esta gente. La única manera de poder acceder a esta información, que te la dan básicamente de forma altruista, es a través de una plataforma digital. Y en este sentido, creo la página web y a la vez, 2 años más tarde, lo anexo a las redes sociales. Y es allí cuando me di cuenta el tema de la identidad digital y demás. A día de hoy se han recuperado cerca de unos 500 archivos y así también rellenados se han complementado unas cerca de 200 fichas de exiliados republicanos anónimos, la mayoría anónimos.
Eso es lo que a ella le interesa, las historias anónimas. A través del proyecto Exiliados se recoge y hace pública toda esta información gracias a la colaboración de los familiares o interesados que comparten documentos, fotos, cartas, incluso los periódicos manuscritos que elaboraban los refugiados en los campos de Francia. Lidia nos habla de sus hallazgos casuales sobre un personaje que investigaba desde hacía años, Luis Álvarez Yuste, poeta autodidacta, forzado a sumarse al ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial.
Yo conocí al hijo, Alberto Álvarez, quien me ofreció sus memorias de guerra, que ya las tengo totalmente transcritas, a punto de publicarse, unas 792 páginas manuscritas con olor a puro. Fue poeta también y ya he publicado sobre él, sobre su obra y demás. Estuvo en el campo de concentración de Bram. Y allí en el campo de concentración pues conoció a otros personajes, que casualidad de la vida, y la hija de uno de estos personajes contactó conmigo, tramité el proyecto Exiliadas. O sea, imagínate las conexiones.
Pues estas son las conexiones que hace posible Exiliados con arroba. Es la primera entrada que encuentras en Google cuando buscas exilio republicano español. También para nosotros la profesora Bocanegra fue la primera que nos brindó orientación y ayuda cuando comenzamos esta sección.
Su trabajo nos ayuda a entender la vigencia de la diáspora. El objetivo común es dar a conocer estas historias al público en general, pero en países como México, Argentina y Chile, los exiliados han ocupado y ocupan lugares destacados, Esther, dentro del mundo literario y académico.
Pues sí, siguen haciéndolo. Vamos a situarnos ahora en el cono sur de América Latina, en Chile, otro de los países que aceptaron a los republicanos españoles. Más de 2.200 personas llegaron en septiembre de 1939 a bordo del Winnipeg, evacuadas gracias a la labor de Pablo Neruda, comprometido con el exilio tras su etapa de cónsul en España en los años anteriores a la Guerra Civil. Civil. Escuchamos a otro investigador, Lorenzo Agar Corvino, sociólogo y profesor en la Universidad de Chile, experto en migraciones.
Siempre en mi docencia universitaria digo a los estudiantes que es muy importante encontrar las conexiones entre lo que uno hace y lo que uno es.
La historia personal de Lorenzo está vinculada al desarraigo por partida doble. Comenzamos con su abuelo materno, quien viajó a Chile con su esposa y su hija a bordo del famoso barco. Se trata de Isidro Corvinos Pontaque, periodista cuyas crónicas sobre la guerra civil se centraban en las vivencias cotidianas.
Durante la guerra civil española en Barcelona, también estuvo en Bilbao y también estuvo en Madrid, ejerciendo como periodista y luego como corresponsal de guerra, ¿ya? Él justamente junto con su esposa Rosa y mi madre María, que tenían la guerra entre 10 y 13 años, luego de la derrota republicana, ellos consiguen ir hacia Francia y hacen la famosa travesía de los Pirineos.
Hacen la travesía de los Pirineos que hemos contado aquí y acaban consiguiendo ayuda a través de Pablo Neruda. Isidro Corvino se destacó como periodista deportivo hasta el punto de que el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en Chile lleva su nombre. Lorenzo ha rescatado del olvido sus crónicas de la guerra que acaban de reeditarse en un libro, Pasaje al Limbo. Sin embargo, la vinculación con el exilio le llega por partida doble. Su abuelo paterno es de origen sirio.
Mi padre nace en Chile, pero sus padres vienen de Siria, de la ciudad de Homs. Son cristianos que también, como consecuencia de la situación del Imperio Turco, salen de esa zona para buscar otro horizonte. Y esos horizontes en esa época, estamos hablando de 1900, ellos llegan a Chile en 1902...
Pues salían del entonces territorio turco-otomano, de ahí perdura a día de hoy el apelativo de turcos, con el que se designa en Chile a las personas de origen árabe de manera coloquial. Quizás este bagaje lo ha convertido en un país más abierto a la acogida. En 2008, Chile recibió a un centenar de refugiados palestinos que habían quedado varados entre la frontera de Siria e Irak tras la caída de Saddam Hussein. Hoy son la mayor colonia de palestinos en América. Hace dos años, cuando los refugiados sirios comenzaron a ser un problema para Europa, también se ofreció de nuevo para el reasentamiento.
El año 2016, Chile también se compromete con Naciones Unidas para, después de la guerra en Siria, del terrible conflicto, digamos, que pasa en esa zona, también se compromete como parte de un apoyo humanitario que ha tenido Chile después del retorno de la democracia en el año 90. Se compromete a colaborar con los derechos humanos en el mundo y a recibir población refugiada. Chile también hace un proceso y recibe este grupo que tú bien decías, de 66 sirios.
Es una acogida gestionada a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, que ha atraído a un grupo diverso de personas, entre las que hay kurdos, cristianos y musulmanes, y cuya integración no está exenta de dificultades, según reconocía el propio Agar.
Por lo tanto, el desafío con la población siria es que se sigan integrando, porque dos años sigue siendo poco para este proceso. Ojalá, digamos, este gobierno pueda cumplir esta promesa de traer otro grupo equivalente de sirios desde el Líbano. Ahora, Chile está viviendo un proceso de migración complejo hoy día. Ha llegado una gran cantidad de población migrante, fundamentalmente desde Venezuela. Tenemos hoy día más de 1.100.000 inmigrantes en Chile, que corresponden más o menos al 6,6% de la población nacional.
Reconoce el profesor que ambas ascendencias, la materna y la paterna, han determinado lo que soy, uno de los investigadores más destacados sobre migraciones en América Latina. Decía el filósofo exiliado en México, Adolfo Sánchez, que el sentimiento exílico es implacable, haya o no ha habido retorno. El exiliado lo es siempre, pero no es algo que se contemple desde la pérdida únicamente, sino también como la confluencia de dos raíces. Y he querido introducir esta perspectiva, Lucía, en esta serie, porque al recordar cuando los refugiados éramos nosotros, nos vemos reflejados en los éxodos de este siglo XXI. Podemos ponernos en la piel de esas familias sirias o afganas, hondureñas o nigerianas que tanto se parecen a lo que fuimos.
Sin ninguna duda. Gracias, Estela. Hasta luego.
Hasta luego.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting for this moment to be free.